La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Bienvenidos, queridos amigos, a este curso, La Fe Cristiana, este curso del Instituto de Formación Teológica por Internet, que apunta a estudiar los temas fundamentales de la revelación, los temas más importantes que nos enseña la Iglesia, que están condensados en el credo, en los mandamientos y en la que llamamos la teología sacramentaria, o sea, la liturgia y los sacramentos, junto con la oración. Mónica, bienvenida, gracias por tu presencia.
No, gracias a vos, Padre Juan María, un gusto.
Bueno, y hoy vamos a comenzar con el tema de la creación. El tema es lo suficientemente extenso e importante como para que le dediquemos dos encuentros o dos programas. Vamos a ver hoy la primera parte y, Dios mediante, nuestro próximo programa, la segunda. El tema de la creación es un tema fundamental. Es un tema fundamental para cualquier persona, porque cualquier persona en algún momento en la vida, me refiero a un no creyente o un no religioso, por lo menos se pregunta, bueno, ¿y por qué existo? ¿No? ¿Y por qué existe lo que existe? ¿Y quién hizo lo que existe? ¿Y por qué hizo lo que existe? ¿No? Son preguntas fundamentales. Y son fundamentales también porque es la noción primera o el primer acontecimiento, por decirlo de alguna manera, de la historia de la salvación, o sea, de la historia de amor de Dios hacia los hombres. Tanto la Biblia como el credo inician con la confesión de fe en Dios creador. ¿Qué nos dice el compendio en su número 51?
La creación es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin.
Muy bien. Es un misterio, misterio de fe. No vamos a conseguir nunca terminar de abarcar todo lo que es el misterio de la creación. Sí, podemos predicar muchas cosas. De hecho, dedicaremos dos programas y se podría dedicar una materia entera, una de las materias que se estudia en el seminario, que estudian los seminaristas, los candidatos a sacerdocio, es de Deo Creante, sobre Dios Creador. Y hay muchas cosas para explicar, muchas cosas para contar sobre este tema tan importante. También nos recomiendan que este tema de la creación puede convertirse en un muy buen punto de partida para la evangelización, ¿no? Porque justamente ante personas que quizá tengan una visión o muy materialista, o muy mundana, o muy poco sobrenatural del hombre, bueno, partir de la creación puede ser una muy buena manera de decir a esa persona, bueno, vos te has planteado alguna vez esta cuestión. De alguna manera, más o menos parecido, San Pablo también en el Areópago le dijo, les vengo a hablar del Dios desconocido. Ustedes que tienen tanta devoción por los dioses, incluso tiene un altar al Dios desconocido, bueno, yo les vengo a hablar de este Dios desconocido para ustedes, que es Dios, que es un Padre, que es Creador, que es uno y que es Trino. Muy bien, entonces se suele distinguir entre lo que es el acto creador y también lo que es la creación en sí mismo. Por eso a partir de ahora vamos a ver algunos de los principales aspectos dogmáticos sobre la creación. Y el primero se titula, Mónica,
la creación es obra común de la Santísima Trinidad.
Muy bien. Lo hemos dicho ya el encuentro pasado, el programa pasado, en las actuaciones externas o hacia afuera que hace Dios, actúan las tres divinas personas. En el programa pasado hablamos de la vida o las relaciones intratrinitarias, la relación entre Dios Padre con el Hijo, el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo, las procesiones. pero esta acción hacia afuera es obra de las tres divinas personas. Cada una dejará su huella en la creación, como veremos. Se suele atribuir especialmente la creación al Padre, como también la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. Pero es una manera de hablar, porque estas tres realidades, la creación, la redención y la santificación, son obras que Dios hace hacia afuera y son obra de las tres personas, de cada una de ellas también. Mónica, léeme esto que decíamos recién. Al mismo tiempo, las obras adextra de la Trinidad,
la primera de ellas, la creación, son comunes a todas las personas y por eso cabe preguntarse por el papel específico de cada persona en la creación, pues cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal.
Exactamente. Entonces esto es lo que veremos a continuación. Y sigue diciendo el artículo que es el sentido de la igualmente tradicional apropiación, ¿no? Hablar por apropiación de los atributos esenciales. Omnipotencia, sabiduría y amor. Omnipotencia del Dios creador, la sabiduría del verbo, conocimiento, idea de Dios y el amor del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo. ¿Qué nos dice el símbolo niceno-constantinopolitano, Mónica?
Confesamos nuestra fe en un solo Dios, Padre, omnipotente, creador del cielo y de la tierra, en un solo Señor, Jesucristo, por quien todo fue hecho, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida.
O sea, vemos como aquí, en este símbolo, en este credo, vemos como los tres son creadores. Dios Padre, creador del cielo y tierra. El Verbo, Jesucristo, por quien todo fue hecho, que también es sinónimo de crear. Y el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, también creación. Por eso la fe cristiana nos enseña no solamente que la creación fue ex nihilo, o sea, de la nada. O sea, teológicamente solo puede crear Dios, porque crear en sentido teológico es crear de la nada, crear ex nihilo. Nosotros podemos transformar cosas, podemos cambiar cosas o construir algunas, pero tomando otros objetos, otras cosas, ¿no? Dios crea de la nada. No solo nos enseña esto de la fe cristiana, sino que además nos dice que esta creación está hecha con inteligencia, con la sabiduría de Dios, o sea, el Logos, el Verbo, Jesucristo, y es una creación ex amore, es una creación que es fruto de la libertad y del amor, que es Dios mismo, el Espíritu, que procede del Padre y del Hijo. En consecuencia, las procesiones eternas de las personas están en la base de su obrar creador. Así como no hay contradicción, si bien es un misterio el tema de la Santísima Trinidad, el misterio de la unidad en la Trinidad, de este modo, digamos, tampoco hay contradicción en que uno sea el creador, pero las tres personas también hayan realizado la creación. Entonces vamos por parte. Primera idea. Dios es creador del cielo y de la tierra. ¿Qué nos enseña Mónica el Catecismo en su número 290?
En el principio, Dios creó el cielo y la tierra.
¿Y qué más?
Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura.
La primera.
Uno, o primera, el Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Segundo, Él solo es creador. El verbo crear, en hebreo bará, tiene siempre por sujeto a Dios. Tercero, la totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser.
Muy bien, entonces estas tres ideas fundamentales. Dios es quien ha creado. La creación tiene un tiempo, porque antes de la creación existió siempre Dios. Dios es eterno, siempre existió, siempre existirá. Pero no la creación. La creación tiene un momento. Es el momento creador. ¿Cómo fue? Si la teoría del Big Bang, o no sé, cada uno podrá tener sus teorías, pero lo que nosotros afirmamos desde la fe es que la creación tiene un tiempo, un momento. Y antes de la creación estaba, existía, era solo Dios. Hemos dicho que solo Dios puede crear, ex nihilo. La palabra bará en hebreo quiere decir esto, crear de la nada. Y que todo lo que existe, existe porque Dios lo ha creado. Evidentemente Dios se sirve de causas segundas. pero todo lo que existe, existe porque Dios lo ha creado. Además veremos como Dios no es un creador como un arquitecto que, o un relojero que realiza su obra y se independiza de ella, la deja. Dios está manteniendo en el ser a todas las criaturas, y Dios también está de alguna manera gobernando toda la creación, cada cosa según su naturaleza, y eso es lo que se llama, ya veremos, la divina providencia. O sea que Dios está en una continua relación con su creación, que es distinta a la creación. No caigamos en el panteísmo, a veces hay un panteísmo naturalista que dice, no, todo es Dios, ¿no? Entonces yo corto una planta, una hoja, una rama, estoy cortando un pedazo de Dios. No, Dios es distinto de la creación, pero es su creación, y Dios quien la mantiene en estado, digamos, de existencia. Pensemos así hipotéticamente, como que si Dios se olvidara un minuto de su creación, desaparecería todo, ¿no? Porque Dios está manteniendo todo en el ser. Mónica, solo Dios puede crear
en sentido propio, lo cual implica originar las cosas de la nada, ex nihilo, y no a partir de algo preexistente. Para ello se requiere una potencia activa infinita que solo a Dios corresponde.
Muy bien. Pero es congruente apropiar, ya hemos hablado por apropiación, es congruente apropiar la omnipotencia creadora del Padre, ya que Él es la persona de quien procede. Las otras dos, principio sin principio. ¿Qué nos dice Santo Tomás? Santo Tomás, que habla mucho de la creación, ¿no? Nos habla, y lo hemos dicho en el primero o segundo encuentro, que Dios es el ser por esencia, el ser subsistente, el subsistent, ¿no? El ipsum esse subsistent. Es la primera causa, la causa incausada. Como primera causa es absolutamente fundamental, porque todo depende de Él. A su vez, también decíamos recién, en virtud de la participación de su ser en las criaturas, está presente íntimamente en ellas, las cuales dependen en todo de quien es la fuente del ser. O sea que hemos dicho, volvemos a repetir, que Dios está continuamente creando, Dios está continuamente gobernando, Dios está continuamente manteniendo su creación en el ser. Ustedes me dirán, pero y bueno, ¿y cómo puede ser esto? Además, ¿cómo puede haber libertad y creación? ¿Cómo puede haber libertad y que Dios conozca absolutamente todo lo que sucede? Porque para Dios está todo en presente, Dios no tiene tiempo. Bueno, esto es un misterio también. Es un misterio que son dos realidades que no podemos compatibilizar o coordinar. Dos realidades. Una, que Dios ha hecho al hombre libre, y que a su vez Dios conoce todo lo que sucede y todo lo que sucederá, porque tiene todo en presente. Esto para nosotros nos es imposible hacer, digamos, la unión, porque son dos verdades y uno tiene que tomar así: yo soy libre, por lo tanto, si soy libre, seré responsable de mis actos, y respecto a cómo me haya portado yo, será lo que yo merezca el día de mañana. O sea que yo soy, digamos, la causa de mi futuro, ¿no? O sea, yo me salvaré si soy fiel, si soy bueno, si soy obediente, si hago lo que Dios quiere. Yo me condenaré si yo elijo apartarme de Dios, si yo elijo darme la espalda, si yo no me arrepiento de esos pecados. O sea que el hombre es libre. Pero junto a ello, Dios sabe todo, conoce todo, y para Él está todo en presente, ¿no? Un misterio enorme. Entonces, Dios por quien todo fue hecho. Entonces, el mundo no es producto de una necesidad, porque Dios no tenía ninguna necesidad de crear nada, ni crear nadie. Menos podemos decir que es un fruto de un destino ciego o fruto del azar, sino que es fruto de la razón creadora de Dios, fruto del amor. Fruto del amor. El Catecismo, Mónica, en su número 295 nos dice:
creemos que el mundo procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad, lo que no existía fue creado.
Ya ahora lo veremos, un poquito más adelante, cuál es la razón por la que Dios crea. Y Dios crea por amor, Dios crea para que el hombre pueda compartir, pueda conocer, pueda lo que es la bondad divina. Dios no tenía, repito, ninguna necesidad, ninguna obligación, pero lo hace por amor, ¿no? Entonces, dice allí, en consecuencia, salida de la bondad divina, o sea, la creación salida de la bondad divina, participa en esa bondad. Y nos dice el Génesis, lo habrán leído, quizá lo recuerdan, después de cada uno de los días, Dios, viendo lo que había creado, vio que era bueno, ¿no? Y así pasó el primer día, el segundo día, después creó al hombre y vio Dios que era bueno. O sea que la creación es obra de la bondad de Dios y la creación es algo bueno. Ahora, si la creación es algo bueno y salió buena de las manos de Dios, ¿por qué existe el mal? Una pregunta que en esta clase de hoy, en este programa, en este encuentro, también vamos a hablar, ¿eh? Porque el mal es consecuencia de algo bueno y de algo grande, que es la libertad. Dios ha querido hacer el hombre libre para poder dar un gran premio, y la libertad también brinda esa posibilidad. Si bien estrictamente ser libre es elegir el bien, se ejerce mal la libertad, pero uno puede obrar mal, ya lo veremos, Entonces la creación es un don, la creación es un regalo que vale la pena agradecer de vez en cuando. Yo no sé si lo haces muy a menudo, pero yo te recomiendo que en tu oración diga, bueno, gracias Dios mío por el don de la creación, gracias por haber hecho el cielo y la tierra, gracias por haber hecho tantas cosas bellas y tantas cosas buenas, y gracias también por mi creación particular, gracias Señor porque existo, gracias porque me has dado la posibilidad del don de la vida, ¿no? Así que gracias Señor, agradecer este don de Dios, este regalo que nos ha hecho. La Iglesia confiesa su fe en la obra creadora del Espíritu Santo, dador de vida y fuente de todo bien. Porque no hay nada ni dentro ni fuera de Dios que obligue a crear. Entonces, la pregunta, y ya hemos dicho la respuesta, ¿no? ¿Cuál es entonces el fin que le mueve a Dios al crear? ¿Qué se ha propuesto al crearnos? Y la creación es para la gloria de Dios, pero la creación es un don enorme, porque efectivamente el hombre tiene así la posibilidad de conocerlo, amarlo y compartir también con él una relación de amor en la vida y luego llamado a la eternidad, porque nosotros aquí en la tierra estamos peregrinando, estamos de paso, viviremos lo que Dios quiera, pero lo importante es la vida eterna, o lo que viene, la vida después de esta vida en la tierra, la vida celestial, esa llamada a la compartir con Dios la eternidad. Por eso, si uno no vive bien esta vida, ¿no? Como dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, ¿no? O sea, realmente, ¿para qué, aunque tengamos toda la creación, como dice la Escritura, ¿no? Amontoné oro y plata y tuve, ¿no?, princesa, y, en fin, y todo vanidad de vanidades, y todo es vanidad. ¿De qué sirve, no? O como la parábola que nos cuenta Jesucristo, ¿no? De aquel que dijo, bueno, he tenido una gran cosecha, la pondré ahora en silos, y ahora le diré, alma mía, come, bebe, date buena vida. Insensato. ¿Para qué sirve, digamos, tener bienes en la tierra si no nos sirven para el cielo? Porque las cosas son buenas. Hay que darles el significado y el lugar que Dios ha puesto para cada cosa, y también el lugar que tiene que tener en el corazón del hombre. Y además esas mismas cosas, esa misma creación, tiene que ser un camino hacia el cielo, tiene que conducir hacia Dios. Bueno, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, no es el Concilio Vaticano I, y yo te pediría, Mónica, que empieces a leer este párrafo que continúa en la siguiente diapositiva.
Dios ha creado todo, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. El Concilio Vaticano I enseña que en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirir su perfección, sino para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas el solo verdadero Dios, en su libérrimo designio, en el comienzo del tiempo, creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal.
Muy bien. Y el Catecismo, Mónica, en su número 294.
La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación en su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios.
Muy bien, dice San Ireneo. Porque efectivamente el sentido de la creación es la gloria de Dios. Pero para el hombre, la gloria del hombre es poder dar gloria a Dios. O sea que el gran beneficiado, por decirlo de alguna manera, en la creación es el hombre. Porque, digamos, a Dios no le agrega ni le quita nada, ¿no? En cambio, al hombre, el poder conocer y amar a Dios, el poder conocer la belleza de la creación, el poder participar eternamente de la bienaventuranza del cielo, la verdad que el hombre ha sido beneficiado de una manera maravillosa con la creación, y luego ya veremos también con la redención. Entonces, afirmar la gloria de Dios como fin de la creación no comporta una negación del hombre, sino un presupuesto indispensable para su realización. O sea, que el hombre se realiza en la medida en que efectivamente conoce cuál es su fin, dar gloria a Dios, en la medida en que reconoce cuál es el fin de toda la creación. Toda la creación da gloria a Dios. Por eso este optimismo cristiano hunde sus raíces en la exaltación conjunta de Dios y del hombre. El hombre es grande solo si Dios es grande. O sea que nuestra dignidad es justamente la dignidad que poseemos es porque podemos conocer y amar a Dios. Y este optimismo cristiano, que afirma la absoluta prioridad del bien sin negar la presencia del mal, también reconoce que el mal existe, como les decía. Y vamos a hablar un poquito de este tema. Mónica dice, la creación no se reduce a los comienzos.
Una vez realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término.
Muy bien. ¿Qué más?
El Dios cristiano no es un relojero o arquitecto que tras haber realizado su obra se desentiende de ella. La noción de conservación hace de puente entre la acción creadora y el gobierno divino del mundo, providencia.
Muy bien. Entonces, Todavía no llegamos al punto, ¿no? Pero Dios gobierna cielo y tierra, a todos los hombres, y Dios gobierna con su providencia la creación tal como es. Por ejemplo, en el reino vegetal, las plantas nacen, crecen, ¿no? Y después terminan falleciendo, muriendo, una planta o cosechándose. Una piedra también, una roca. Y el hombre, de una manera muy particular, participa, digamos, en el gobierno de Dios, ¿no?, con su libertad. Entonces, acá está el gran misterio, ¿no? ¿Cómo Dios, si Dios gobierna, si Dios tiene todo presente, pero a su vez el hombre es libre, ¿cómo es esto? Que este es el misterio. Nosotros somos libres, nosotros somos dueños de nuestra vida, podemos hacer lo que querramos con ella, sabemos para qué la tenemos. Tenemos un fin, tenemos una orientación, tenemos una brújula en el corazón que es la ley natural, además Dios se ha revelado, pero somos libres, nosotros podemos aceptar o podemos darle la espalda a Dios. Y el mal surge justamente de este rechazo de Dios. Este rechazo que comenzó primero con los ángeles, ya hablaremos de los ángeles, ¿no? Pero no todos los ángeles fueron fieles a Dios, hubo un grupo que se rebeló a Dios. Y el hombre también desobedeció a Dios. No le fue fiel, y por eso ese pecado tuvo estas consecuencias, ¿no? El mal es fruto del pecado, el mal es fruto de rechazarlo a Dios, el mal es fruto de un mal uso de la libertad. Mónica, la Sagrada Escritura
presenta la soberanía absoluta de Dios y testimonia constantemente su cuidado paterno, tanto en las cosas más pequeñas como en los grandes acontecimientos de la historia. En este contexto, Jesús se revela como la providencia encarnada de Dios, que atiende como buen pastor las necesidades materiales y espirituales de los hombres y nos enseña a abandonarnos a su cuidado.
Muy bien. Si Dios crea, sostiene y dirige todo con bondad, ¿de dónde proviene entonces el mal? Y leo yo el número 309 del Catecismo, que dice: a esta pregunta, tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Como la creación no está acabada, sino que Dios la hizo in statu vie, o sea que la creación se está haciendo, ¿no?, con la vida de los hombres, ¿no? Entonces todavía hay una meta a la que llegar en la creación, y para la realización de esos designios de Dios, Dios se sirve de sus criaturas, y al hombre concretamente lo hace participar de la obra la obra de la creación, lo hace participar, digamos, de la existencia, con este don, con este regalo, que es la libertad. La libertad. Esta libertad que también permite al hombre elegir lo malo. Pero lo que es realmente sorprendente, increíble, es que Dios, de lo malo, saca cosas buenas. En su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las almas de las consecuencias de un mal. Es una misteriosa pero grandísima verdad que todo coopera al bien, omnia in bonum, como dice San Pablo a los Romanos. Bueno, y continuaremos la semana que viene con este tema apasionante de la creación. Nos despedimos entonces y les enviamos la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos.